Ven Espíritu Santo, por intercesión del Corazón Inmaculado de María. Vamos a meditar un pequeño resumen que está aquí del Nikan Mopua, relato del escritor indígena del siglo XVI, don Antonio Valeriano. Un sábado de 1531, a pocos días del mes de diciembre, un indio de nombre Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía, a Tlatelolco, a tomar parte en el culto divino y a escuchar los mandatos de Dios. Al llegar junto al cerrillo, llamado Tepeyac, amanecía, y escuchó que le llamaban de arriba del cerrillo: Juanito, Juan Dieguito. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana grandeza, cuyo vestido era radiante como el sol, la cual con palabra muy blanda y cortés le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, sabe y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Ve al obispo de México a manifestarle lo mucho que deseo. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. Cuando llegó Juan Diego a presencia del obispo, don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco, este pareció no darle crédito y le respondió: Otra vez vendrás y te oiré más despacio. Juan Diego volvió a la cumbre del cerrillo, donde la señora del cielo le estaba esperando, y le dijo: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, expuse tu mensaje al obispo, pero pareció que no lo tuvo por cierto, por lo cual te ruego que le encargues a alguno de los principales que lleve tu mensaje, para que le crean, porque yo soy solo un hombrecillo. Ella le respondió: Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y le digas que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, soy quien te envía. Pero al día siguiente, domingo, el obispo tampoco le dio crédito, y le dijo que era muy necesaria alguna señal para que se le pudiera creer que le enviaba la misma Señora del Cielo, y le despidió. El lunes Juan Diego ya no volvió. Su hijo, su tío, Juan Bernardino, se puso muy grave, y por la noche le rogó que fuera a Tlatelolco, muy de madrugada, a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle. Salió Juan Diego el martes, pero dio vuelta al cerrillo y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México y que no lo detuviera la Señora del Cielo. Mas ella le salió al encuentro a un lado del cerro y le dijo: Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No estás por ventura en mi regazo. No te aflija la enfermedad de tu tío. Estás seguro de que ya sanó. Sube ahora, hijo mío, a la cumbre del cerrillo, donde hallarás diferentes flores. Córtalas y tráelas a mi presencia. Cuando Juan Diego llegó a la cumbre, se asombró muchísimo de que hubiesen brotado tantas exquisitas rosas de Castilla, porque la sazón encrudecía el hielo y las llevó en los pliegues de su tilma a la Señora del Cielo. Ella le dijo: Hijo mío, esta es la prueba y señal que llevarás al obispo para que vea en ella mi voluntad. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. Juan Diego se puso en camino ya contento y seguro de salir bien. Al llegar a la presencia del obispo le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste. La Señora del Cielo condescendió a tu recado y lo cumplió. Me despachó a la cumbre del Cerrillo a que fuese a cortar varias rosas de Castilla y me dijo que te las trajera y que a ti en persona te las diera. Y así lo hago para que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad. Helas aquí, recíbelas. Desenvolvió luego su blanca manta y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac. La ciudad entera se conmovió y venía a ver y admirar su devota imagen y hacerle oración. Y siguiendo el mandato que la misma Señora del Cielo diera a Juan Bernardino cuando le devolvió la salud, se le nombró, como bien había de nombrarse, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, muy queridos amigos, estamos en las vísperas solemnes aquí en México de la fiesta de Santa María de Guadalupe. También en Filipinas es solemnidad. Por decreto de Juan Pablo II, en toda América es una fiesta. Una fiesta muy grande, una fiesta muy interesante. Y como sabemos, bueno, pues es una imagen más que milagrosa, porque por los estudios que le han hecho de la NASA, etcétera, etcétera, hay tantas cosas que se descubren en esta imagen que es realmente también es un códice que explica y dice tantas cosas. Explica y dice tantas cosas a los indígenas de aquel tiempo que realmente también necesitaban como una manera de ser evangelizados y estar totalmente convencidos de que la religión que llevaban los españoles como misioneros era la verdadera religión. La imagen en sí, bueno, pues sabemos que la presencia de la Virgen ahí está realmente. Le han analizado los ojos, la pupila se dilata, se contrae. Ponen un estetoscopio en el vientre y se escuchan los latidos del corazón del niño Jesús que está ahí. Se apareció realmente como la Virgen de Adviento, una madre de Adviento que está esperando. Al mismo tiempo, la imagen en sí o la Virgen en sí no está tocando la tilma, está flotando. Realmente está ahí la Virgen Santísima en persona, cuerpo, alma, etc. Claro, pues es un milagro de Dios y ella pues se puede bilocar donde ella quiere y estar presente donde ella quiere y como está ahí. Los elementos, dicen los estudiosos de la NASA, pues no son de este universo, no son de este mundo. Cambia de colores, depende del ángulo donde estás viendo la imagen. Como túnica, la Virgen Santísima tiene un mapa de la geografía de aquel tiempo. Ella está delante del sol para dar a entender a los indígenas que no se tiene que adorar al sol, sino que el hombre está delante del sol. Primero es el hombre antes que la creación, antes de la naturaleza, que no se debe de idolatrar, y también está pisando la luna, y también tiene un manto de estrellas con la constelación de aquel tiempo, y da precisamente a entender que todos esos elementos de la creación que los indígenas adoraban, idolatraban, están al servicio del hombre. Y por eso ella se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Viene evangelizando María Santísima y se presenta, bueno, pues con rasgos indígenas y rasgos españoles en un mestizaje. Ella se apareció 10 años después de la conquista. y muy misericordiosa, pues por designio y como una mensajera de Dios, porque el pueblo indígena, pues era algo muy estremecedor. Sí, se explica muy bien que también llegaron como liberadores los españoles, porque había pues mucha crueldad en todo lo que eran sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Había mucho, una religión muy salvaje, terriblemente salvaje. Pero al mismo tiempo, pues fue un descontrol muy fuerte para el pueblo, que ponía su confianza también en los ídolos. Y María Santísima, pues viene y pone paz. Hubo una vez un italiano vivió mucho tiempo en la Ciudad de México e hizo un exorcismo en Italia. Y bueno, pues aprendió algo de náhuatl y al empezar a exorcizar al demonio, mencionó a la Virgen de Guadalupe. El demonio también empezó a responder en náhuatl y el demonio dijo: todo eso era mío antes de que ella llegara. Pues era la finalidad de María Santísima, aparecerse y estar presente allí en la Ciudad de México como una gran evangelizadora. Y bueno, pues obvio que esto fue una gran noticia, no solamente se conmovió toda la ciudad, sino venían indígenas desde Honduras, Centroamérica, Norteamérica, y entendían y comprendían muchas cosas al contemplar el códice, al contemplar a la Madre de Dios. Y tenían una conversión pacífica. Y Juan Diego, que custodiaba la imagen y que daba testimonio, él y su esposa hicieron voto de castidad. Pero Juan Diego no solamente era alguien que oraba mucho ahí en la ermita, custodiando a la Virgen, sino que dio su testimonio y evangelizó y convirtió. No se pueden contar, eran millones de indígenas que llegaron a escuchar a Juan Diego como un gran apóstol. Estas palabras que dice la Virgen Santísima, pues son oro puro para nosotros. La primera finalidad de estar ahí. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Si no está excluyendo a personas de otros países, está incluyendo a todo el mundo, a los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos, ¿sí? Todos aquellos hijos que aman a María Santísima. Entonces, pues es muy cierto lo que le dice a Juan Diego. No tienes por qué preocuparte, porque aquí la Virgen Santísima nos quiere estar dando su amor. Pues hay que abrirnos al amor de María Santísima. Nos quiere mostrar su compasión, su auxilio y nos quiere defender. Entonces, amando a María Santísima, siendo muy devoto de ella, bueno, ahorita en esta advocación de Santa María de Guadalupe, realmente lo tenemos todo. Y lo tenemos todo de Dios y lo tenemos todo también de María Santísima. No tenemos con qué agradecer. Lo que realmente es que sí somos muy necios, porque nos dejamos envolver de tantas angustias, de tantas preocupaciones, cuando pues María Santísima nos dice, pues ven a mí, ¿sí? Para darte amor, para darte compasión, para darte auxilio y para defenderte. O sea, esto es algo que se tiene que traer todo el día. Vivir en la presencia de Dios estando en el corazón de María Santísima. Por eso es una solemnidad, es una fiesta. Nos alegramos de esta manifestación tan maternal de María Santísima. Y luego, bueno, pues estas palabras que también son oro puro, donde dice: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta. Sí, podemos decir, madre mía, pues es mucho lo que me inquieta y me preocupa. Me preocupa la salvación de las almas, me preocupa todos los que están en camino de condenación, Me preocupa la apostasía que se va extendiendo en la iglesia. Tengo tantas preocupaciones, pero para María Santísima, nuestras preocupaciones son nada. Realmente son nada. Es decir, hay que dejarla actuar. Hay que entregarle plenamente nuestra vida, pero cuando le entregas la vida, le entregas también todo eso, angustias, preocupaciones, miedos, sufrimientos, ansiedades, etcétera, etcétera. Porque ella lo dice, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. Hasta nos conviene obedecer a María Santísima en este aspecto, que también, pues, solamente es un desprendimiento. María Santísima es un eco del Evangelio. Es un eco del Evangelio. Pero si fuéramos realmente obedientes a María Santísima y que nuestra fe crezca y realmente creamos en estas palabras, cuánta paz, cuánta serenidad tendríamos en nuestras vidas. Entrégale todo, ¿sí? Tu pasado, tus pecados, lo que te preocupa, lo que te angustia, lo que te inquieta. Entrégale todo. Y sé feliz. Deja que ella se preocupe por todas esas cosas que realmente nos angustian, ¿sí? Y que realmente nos quitan calidad de vida y hasta nos enferma toda esa preocupación y esa inquietud. Pues bueno, pues se le estaba muriendo su tío y Juan Diego tenía pues legítimas preocupaciones, pero María Santísima, como que para ella no existen legítimas preocupaciones. Bueno, pues sí quiere que nos preocupemos por la salvación de las almas, etcétera, por la situación de la iglesia, pero con paz. Es decir, estando en sus brazos. Así lo dice. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no estás por ventura en mi regazo, el original dice en el cruce de mis brazos. O sea, palabras bellísimas que deberíamos de meditar y recordar, no dijo todos los días, sino en todo momento, en cada segundo, en cada minuto, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también, si nosotros vamos a ser fuertes, porque sabemos que María Santísima es mi defensora, es mi auxilio, mi protectora, mi madre, me ama, me cuida, etcétera, etcétera. Seamos también sus instrumentos, que así como se plasmó ella en la tilma de Juan Diego, dejemos que Santa María de Guadalupe se plasme en nuestro corazón, se plasme en nuestra alma, y que así como dijo, quiero que me construyan un templo para desde ahí demostrar mi amor, mi ternura, mi protección, mi auxilio, etcétera, que nosotros también seamos templos vivos de Santa María de Guadalupe y la Virgen a través de ti, a través de mí, pueda prodigar a los demás y a la Iglesia todo su amor, toda su ternura, toda su luz, su defensa, su auxilio en este momento tan crucial en donde María Santísima necesita revivir y hacerse presente a través de cada corazón mariano, para ella resplandecer y salvar y prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay algo muy interesante que me llama la atención y les recomiendo mucho que consigan el Nikan Mopua, si lo pueden bajar de internet, y lean el original para que vean qué dulzura de diálogos, ¿sí? Tiernísimo, ¿sí? Porque el corazón del Padre se refleja aquí también en la ternura de María Santísima. Palabras tan dulces, palabras tan hermosas, palabras tan bellas. Tal vez lo pueden bajar por internet, bueno, cada quien lo puede buscar. Y recuerden que hay una página en la villa con cierto horario donde la cámara está en vivo, ahí. Puedes en tu celular, en tu computadora, estar viendo a la Virgen de Guadalupe. Obvio, bueno, pues todos tenemos nuestras imágenes, todos tenemos nuestras devociones, Pero, y quienes puedan ir a peregrinar con la Virgen de Guadalupe, cuantas veces puedan, no lo dejen de hacer. No se imaginan cuántas gracias se reciben en ese santuario, donde realmente se siente su presencia. Claro, si vas con fe. Y si vas con fe y estás mal en tu conciencia, te lo va a hacer sentir. Y si llevas muchas preocupaciones y piensas decirle muchas cosas, estando ahí enfrente de ella, en ocasiones se te olvida todo, porque sabes que ella sabe todo y se ocupa de todo y se vive una paz que no se puede describir. Pues bien, mira, quiero terminar con algo que hay aquí muy interesante. Un dictado que le dio la Virgen Santísima en el Santuario de Guadalupe el 5 de diciembre de 1994. No lo puedo leer de corrido porque aquí lo tengo en inglés y para hacer una traducción simultánea de todo esto en este momento sería algo complicado, pero solamente me gustaría enfocar lo que le dice la Virgen al Padre Gobbi aquí. 5 de diciembre de 1994. Le dice: "Has visto, mi pequeño hijo, cómo con tanto entusiasmo y amor soy buscado y glorificado por todos estos hijos míos mexicanos". Dice: "Y por esta razón, mi gran victoria en contra de la masonería y de las fuerzas del mal iniciará aquí, para el triunfo más grande de mi Hijo Jesús". Qué palabras, qué fuerte, ¿sí? Que las tenemos que valorar y tomar conciencia. Esa gran victoria de María Santísima en contra de las fuerzas del mal y de la masonería comenzará desde ahí, desde el santuario de Santa María de Guadalupe. Y claro, hay que meditar por qué. Hay que meditar cómo, cómo será. Pues está ahí presente ella. Si se hiciera gigante, ¿verdad? Y todo mundo la viera, pues sí hubiera una conversión muy grande. Como hablaba el cardenal Fulton Sheen de la conversión de Rusia, diciendo: "¿Qué tal y si en Rusia todo mundo tiene una visión en el cielo de la Inmaculada Concepción?". Qué lleno del Espíritu Santo está Fulton Sheen, porque él solo, pues bueno, razonaba, meditaba, compaginaba la escritura con la Sagrada Escritura, y qué intuición tan profunda llegó a tener este cardenal. Bueno, no sé si sea santo, pero pues muy ejemplar. Ya quisiéramos en este momento muchos cardenales así. Bueno, entonces, pues realmente sería como al pie de la letra el Apocalipsis, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, que se hiciera grande, grande, grande. Bueno, pues la corona no importa si está en la cabeza, las estrellas en el manto, eso es lo de menos. Pero sin embargo, es algo muy misterioso y que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque desde ahí va a empezar su gran triunfo en contra de la masonería y las fuerzas satánicas. Es algo de lo cual nosotros tenemos que meditar y orar. Y bueno, pues felicidades a todo el mundo, porque para mí esto es una fiesta mundial. Litúrgicamente no lo es, pero en esto todo mundo y todos los hijos de María y todos los devotos de María Santísima salen ganando con esta aparición y esta presencia viva de Santa María de Guadalupe entre nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.